Vamos a orar. Papi, te doy gracias, gracias por tu Espíritu Santo. Nos decían, Padre, que en el púlpito no se veía nadie, que el pueblo era muy pequeño y que en el púlpito no se veía nadie. Sí se ve, porque eres tú. Tú eres el Dios omnipotente, el Dios que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha liberado. En el púlpito eres tú el que te estás glorificando. Nosotros crucificamos nuestros deseos carnales. Todo aquel que viene al púlpito a compartir no somos nosotros. Es Cristo, el mismo Dios del universo, vivificando nuestras vidas. Tú eres el gran yo soy. Es un honor, Padre, que tú seas el pastor de la iglesia. Es un honor que tenemos, papito, que tú me dijiste cuando abriste la iglesia, yo soy el pastor. Gracias, papi. Gracias porque todo el pueblo que viene a este lugar te amará en espíritu y en verdad, porque tus misericordias son grandes, son eternas, y tendrás misericordia de todos, de cada uno tendrás misericordia. Trae a mis hermanos que faltan por llegar con bien, Señor, porque los amas tanto, tu misericordia y tu gracia. Mientras tú no vengas, todavía está tu misericordia y tu gracia. Y te pido que todo tu pueblo, siervos de Cristo, lo tengas para con ellos, Padre, que todos te amemos en espíritu y en verdad. Todo aquel que sube en esa escalera te amará en espíritu y en verdad. Gracias, papi. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a hablar de Samuel, que fue el último de los jueces, y él trata de convencer al pueblo de Dios que no necesitan un rey. Pero pues el pueblo de Israel, les advirtió este Samuel que si ellos pedían un rey, lo que traían consecuencias es que aumentarían los impuestos, reclutarían a sus hijos e hijas para su propio propósito egoísta. Para eso es lo que les está diciendo Samuel al pueblo. Y Samuel está muy triste porque han desechado a Dios como su rey. Y dice, no, mira, vamos a tener un rey por como todas las naciones. ¿Cómo vamos a dejarnos así? Y le dice que él es el Dios omnipotente, que es nuestro rey. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir, yo sigo a Dios, pero a veces quieren reyes? ¿Cuál sería el ejemplo de que quieren reyes? El que pueden tener un líder espiritual. Es el líder espiritual que Dios puso. Lo están diciendo que sea más él que el mismo Dios. Sí, es cierto que tenemos liderazgo espiritual y que tienen que preguntarnos para que la palabra de Dios nos la dé el Señor y se pueda dar en la consejería. Pero no haciendo más que ese sea el rey, ese príncipe, más que Dios. Entonces el pueblo de Dios a veces pide reyes y reyes con idolatría. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, del 19 al 20. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. En el capítulo 8, pero versículos 7 y 8 nos recuerda la palabra, dice, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Me había pasado en el tiempo del ministerio en un pastor que se había abierto la obra en Toluca. Yo lloraba porque él dijo que ya no quería estar en cielos. Pero lo más triste es que él dejaba al pueblo por irse a sus dioses, ¿verdad? ¿Cuál era sus dioses? El dinero. Dice que los diezmos no servían, que no le alcanzaban para mantener a sus hijos y que él estaba muriéndose de hambre, cuando eso no es cierto. Dios nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Entonces él dejó el liderazgo y me dice: el Señor, tú no te preocupes, porque el que está negando es a mí. Ya no le llores, déjalo que sea libre. Si para él eso es libertad, que se vaya. Y bueno, así Samuel estaba llorando porque el pueblo quería un rey. Vamos ahora cómo el Señor elige un rey. Vamos al capítulo 9, 1 y 2. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquier del pueblo. ¿Se dan cuenta que cuando te escoge el Señor, cómo te ve? A ver, digan las características. Joven y hermoso, ¿verdad? ¿Qué más te dice? ¿Qué más? ¿Qué dices? No porque sea altivo, es que así camino. Camino muy recto. Ajá. Así te ve Dios cuando te está escogiendo. Te va a quitar todo lo apestosito de los pecados y te dice: ven, quiero ese rey hermoso que te estoy escogiendo yo para que lleves este pueblo. Ese liderazgo que te estoy dando yo, te lo estoy dando yo, no te lo está dando el pastor ni la pastora, te lo estoy dando yo. ¿Amén? Ok, ¿y qué más dice en el capítulo 9, del 15 y 16? Dice: un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Vamos al capítulo 10, versículo 1. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? ¿Y qué dicen ustedes? A mí me ha elegido como líder, como hijo de Dios. Amén. Él me ha elegido. Vamos al versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Así, ahorita las panderas que se les ha elegido estar aquí, ¿quién las puso? ¿El pastor? ¿Y a quién le están faltando el que no estén aquí? A Dios le están faltando el respeto, porque Él es el que las ha elegido, y a todos los líderes que ha elegido Dios y todo el pueblo que Dios ha elegido es para obedecerle a Dios, ¿verdad? Cuando le dicen a los líderes: hermana, ahora no puedo, ahora no tengo tiempo, ahora no venga a darme la clase, ¿a quién le están negando? ¿A quién le están cerrando las puertas? Es al mismo Dios del universo. Y al líder que se le está diciendo: llega temprano, mira, tenemos el evento, tienes que venir a prepararte, y que no llega, se le está negando a Cristo. Por eso Jesús está hablando fuerte, porque ya estamos en el último tiempo. No quiere tibios, hermano. El Señor quiere llenos del fuego del Espíritu Santo. Por eso no quiere Saúles, quiere David. Saúl andaba en su carne y David andaba en el espíritu, andaba en la fe, ¿verdad? Entonces ahorita cuando él está diciendo que ya lo está ungiendo como el rey de Israel, ¿verdad? En el versículo 5 está diciendo, después de estas llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. O sea, ahí se dan cuenta que están con panderos, están alabando al Señor, los profetas, y están danzándole. Ahí no están diciendo, así vamos a cantarle al Señor, no. Sí es cierto que la adoración es preciosa, nos metemos a la presencia de Dios, pero aquí están profetizando y están bien gozosos porque el Espíritu Santo está profetizando, le está dando palabra a todos los profetas y todos están bien gozosos. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Esos, con esos ganamos México para Cristo. No necesitamos todos, con estos ganamos México para Cristo, amén. Entonces, en el 10, 7 y 10, ¿qué nos enseña aquí el Señor? Dice, cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien. Aquí podemos, muchos líderes dirían, bueno, aquí dice que haz lo que te parezca bien. Entonces uno dice, pues yo me parece que yo creo que estoy mejor, así asado. No, es bajo la guianza, porque aquí dice, porque Dios está, ¿qué? Contigo. Entonces, lo que te parezca va a ser guiado porque Dios está contigo. Amén. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿qué dijo? ¿Cuántos días dice? Espera 7 días. O sea, el Señor siempre da una orden y tenemos que obedecer. Aquí le está diciendo, espera 7 días, hasta que yo vaya a tu encuentro. ¿Y qué dice el profeta? Bajo la guianza del Espíritu Santo dice, y te enseñe lo que has de hacer. No era nada más lo que él quisiera. Dios está contigo, pero el profeta te va a enseñar lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, por eso están los aquí los líderes, ¿verdad?, espirituales que Dios puso. ¿Para qué? Para que te enseñe lo que Dios quiere que hagas. ¿Amén? Bueno, el 9. Aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel. ¿Qué hizo Dios aquí? Le mudó Dios el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, cuando llegaron allá al collado. La compañía de los profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Señor nos ha mudado un corazón conforme a Cristo. Nos ha dado de su Espíritu Santo para que profeticemos bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces sí estamos transformados a Cristo. ¿Sí o no? Estamos transformados a Cristo. Pero que durante tu liderazgo y tu vida cristiana no esté pasando lo que a Saúl le pasó. Aquí Dios rechaza a Saúl porque empezó a desobedecer. Él sí ya no quiso, dijo Dios, por haberme desobedecido. ¿Y qué más dice? Y guerra contra los filisteos, porque cuando él empezó a guerrear, el Señor ya no lo apoyaba. Entonces, en el libro, en el capítulo 13, 1, dice, guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinado 2 años sobre Israel, vamos al otro versículo, del 8 al 14, dice, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. ¿Y qué dice? Y yo, ¿qué dice? No he implorado el favor de Jehová. O sea, que él nunca le dijo a Dios, Señor, no viene el profeta, ¿qué hago? ¿Verdad? Nunca le dijo. Él no imploró a Dios. Y hay muchos de nosotros que a veces hacemos todas las cosas mecánicas de un liderazgo, de una religiosidad a veces, pero nunca imploramos a Dios. Si no viene el pastor, entonces sin el pastor no se mueve la obra. Imploramos a Dios y nos dice que tenemos que seguir haciendo. Amén. ¿Sí o no? Amén. O ni modo que digamos, no, pero es que como no venía el pastor, yo ya tengo que hacer el holocausto. Y, oye, ¿quién te dijo a ti? Ahí hay otro pastor, hay dos pastoras. Espérate, la obra continúa porque Dios está aquí. Amén. Pero no hagamos cosas que Dios aborrece. Entonces dice que como él no venía, veía que venía, pues él empezó a hacer el holocausto. Y dice que, ¿qué has hecho? Dice, Saúl respondió, porque vi que el pueblo desertaba. Entonces dice que nunca se acordó de Dios para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Dice, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Fíjese que en el transcurso también así he visto que uno les comenta las cosas a los líderes, pero ellos locamente hacen lo que quieren, ¿verdad? Aquí este Saúl sabía, digo, sí, Saúl sabía que él no estaba indicado por Dios para hacer el holocausto. Había gente especial, ¿verdad? ¿Cuál era? Los levitas. Si en ese caso este Samuel era el indicado como profeta hacer el holocausto, ¿por qué lo hizo él? Esa desobediencia le trajo consecuencias. Dijo, por cuanto ahorita tú no me has obedecido, te quito del reinado. Asimismo, fíjese en Deuteronomios 12, vamos a esa cita, por favor, hija. Dice, nada más vamos a leer hasta el 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todos vuestros tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ¿qué más dice? Sí. A él, ese buscaréis. ¿Y qué más dice? Y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, reservado de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros, vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Pero dice que hay una tribu especial para todo esto. Tú sabías, un hermano, que Dios estaba levantado como profeta y estaba siendo usado grandemente. En el grupo discipular él empezó a tomar los diezmos y las ofrendas, y él estaba exigiendo que tenían que ofrendar y diezmar en ese grupo. Y le dije, no, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? Yo no te ordené eso. Ahí es una ofrenda especial por los gastos que podemos tener de la papelería, pero no, estos diezmos y ofrendas se dan en la iglesia. No andes haciendo ninguna situación que Dios no te permitió. Y como él sabía que era profeta, dijo, no, pues a mí Dios me dijo. ¿Quién te dijo? Desde ese momento el Señor le quitó su liderazgo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí le estoy sacando estas citas para que nosotros como líderes, y alguien te quiere decir, te doy mi diezmo, porque no lo di el domingo. No, hermana, se lo da a la iglesia el domingo. O hermano, a ningún líder le tienen que dar ningún diezmo. Tienen que venirlo a dar a la iglesia. ¿Amén? Porque Satanás es bien astuto. ¿Sí o no? sabe tu necesidad económica y ¿qué haces? Te la guardas en tu bolsito. Y lo único que está provocando es más escasez para tu vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos servicios que tenemos. Amén. Pues entonces él pues fue de una manera pues muy equivocada, este Samuel. Tenía muchas excusas para desobedecer, porque se dieron cuenta que dijo, es que no llegabas, y ya venían los filisteos y empezaron a hacer el holocausto. Entonces tenía muchas excusas él para poder decir, no te desobedecí. ¿Cómo que no? Aquí ahorita no vamos a sacar la cita que quiero dar de también de Primera de Samuel, primer libro de Samuel 15, versículo 3 y versículo 9, porque no lo sacamos, pero sí lo puedes poner, hija. Es otra cita donde vemos que Saúl desobedece. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3 y versículo 9. Y luego ya seguimos. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero vamos al 9, por favor. Al versículo 9. ¿Ya? Okay. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejores de las ovejas y del ganado mayor, de los amalecitas, bueno, animales engordados, perdón, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que destruyera todo. Y a veces nosotros como líderes le dices, no tienes que apapachar el pecado, porque si no entonces vamos a regresar a la carne. Se van a molestar contigo, ¿verdad? Porque no les apapaches el pecado. Se molestan, pero para ti, tú eres bienaventurado. Sí, sí es cierto que le dicen a uno, tú nada más das puros espadazos y tú a fuerzas me quieres matar. No, quiero matar tus deseos carnales, ¿verdad? Lo que quiero es que tú obedezcas a Dios, porque si no, no sirve de nada que te congregues, que vengas, que tomes aparentemente la Santa Cena porque tú ya te bautizaste, por bueno, muchas costumbres, ¿verdad? Que empiezas a decir, ah, pues yo ahora ya no soy católico, ya no me estoy bautizando, ya no rezo los tres veces el Padre Nuestro, pero casi sale lo mismo, ¿sí o no? El que te dicen lo que tienes que hacer y haces lo contrario. Bueno, pero ella es la pastora o él es el pastor. A mí Dios me dijo otra cosa. Ah, caray. Pero si Dios te dijo bajo la dirección del Espíritu Santo, en el caso del profeta, ¿verdad? Que en este caso era Samuel, ¿qué tenías que hacer? Entonces, ¿por qué desobedeces? ¿Qué es lo que vas a traer? Que te quite de tú, primero, de liderazgo si eres líder. Pero si no, te voy a quitar de qué también. Del trono de alabanza, ya no vas a entrar al trono de alabanza. Ahí estaba, ¿verdad? Entrar a las bodas y empieza a decir, oye amigo, tú, ¿por qué entraste? ¿Por qué le dice así? ¿Por qué sí entró a las bodas? Porque era hijo, ¿verdad que sí? Por eso entró a las bodas, era hijo, pero no tenía frutos de arrepentimiento. ¿Y qué le dijo? A ver, sáquenme a donde está el rugir de dientes y ¿qué más dice? De llorar y de crujir de dientes, así que se me vaya para el infierno. Y sí está el pensar, ¿verdad? Señor, pero si yo te alababa, Señor, mira, va a decir aquí Saúl, Señor, pero mira, es que esto me nos iba a traer alguna bendición, mira, porque necesitamos dinero para pagar la renta. Y no, mira, nos traemos estas cositas. Y dice, Señor, ¿quién te dijo a ti? Si esos fueron dados a los dioses ajenos, ¿cómo que te lo traes? Pero tiene oro y tiene plata, ¿y qué? ¿Verdad? Quémalo y destrúyelo porque fueron dados a los ídolos. Y no tenemos que apartar nada. Tenemos que ser radicales. ¿Somos hijos, sí o no? Sí. Tenemos que ser radicales. Nada de que ahora sí le alabo al Señor y ahora coqueteo con el mundo. Ay, mira más qué guapo está aquel. No, sí está mejor. Dice, pues sí, sigue coqueteando con el mundo porque te vas a ir con el mundo. Yo te estoy hablando. No empieces como Saúl, porque si sigues como Saúl te voy a desterrar, te vas a ir. Y está fuera, ¿verdad? Ah, pero miren, la realidad es que pues la vida es para disfrutar, como si luego nos vamos a morir. Dice el mundo, ¿a poco no dice el mundo así? Vamos a disfrutarla. Ya, nomás me están diciendo unas reglas y reglas y reglas y yo no, yo me la voy a disfrutar. Yo sí voy a vivir lo que yo quiera hacer. Ah, pues entonces vete. ¿Qué dijo el lunes día del líderes? Se fuera, ¿verdad? Con Gedeón dijo, ah, ¿no quieres servirme? ¿No quieres ser fiel? Mira, yo voy a escoger quién se va a quedar en esta iglesia. A mí me estorbas, te vas. Dices que la pastora me corrió. Yo no corrí a nadie. Tus frutos te corrieron. Porque ya dijimos que el Espíritu Santo es el que está aquí dando la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, vamos al capítulo 16. Tampoco lo tengo puesto, pero vamos a... 16, 14, vamos a leer primero. El Espíritu de Jehová se apartó de ¿quién? De Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El 15, por favor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Al versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Yo no oí que nadie dijo amén. Amén. Le estaba diciendo el Señor que dijo a Mario. ¿Que sabe tocar qué? Amén. Amén. Y luego, ¿es qué? Amén. 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 Y Jehová está con él. Amén. Oiga, no fueron tan amenes ni tan gozosos. Amén. A ver, levántense y griten amén. Ese pueblo guerrero. Amén. Ok, aplaudan al rey. Aplaudamos al rey, que somos guerreros prudentes, prudentes, amén. Gloria a Dios. El versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En este tiempo que pasaba, que David tocaba el arpa, le agradaba mucho a Saúl, le caía bien David, y dices, bueno, a veces les caemos bien, pero ya después cuando vienen malas cosas, que les dices más verdades, ya no están de acuerdo. Entonces aquí a Saúl empezó con el celo. Es precisamente el espíritu que entra a atormentar a Saúl. Vamos al capítulo 17, 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en siervos de Cristo. Amén. Vamos al capítulo 18. Por eso empieza el celo, ¿se dan cuenta? Porque sale con poder este David. Amén. En el capítulo 18, vamos a ver el 8. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía a David: le dan 10,000 y a mil y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjense que nosotros tenemos un liderazgo poderoso, ¿en quién? En Cristo Jesús. Aquí no hay envidias, aquí no hay Saúles, que porque empezaron a ver el liderazgo de alguien más poderosamente que Dios está usando y empieza el celo. ¿O sí hay celo? Porque si hay, pues vamos a desecharlo, ¿verdad? No le agrada a Dios, porque mira, es que si trae más almas a Cristo y las está discipulando, pero este tiene bien poquitas almas. Sí, pero están siendo pastores todos. ¿Sí? ¿Amén? Entonces la iglesia y siervos de Cristo todos están siendo ¿qué? Pastores. No venimos por números, venimos por discípulos de Cristo. ¿Amén? Entonces empezó el celo del rey Saúl. Vamos al 18:6. Saúl tiene el celo de David, ¿verdad? En el versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey, Saúl cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría, con instrumento de música. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que como él mató al filisteo, Saúl tenía el celo. Este hecho fue causa de los problemas para Saúl. ¿Cuándo vamos a ver unos puntos básicos? El primer punto básico es que Saúl se enojó en gran manera y que, en este lo dice en versículo de capítulo 16:14. Saúl se enojó en gran manera y le desagradaron estas palabras. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. La razón es que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué fue lo que le pasó aquí a Saúl? Empezó a perder el control de su persona porque fue atormentado por ese espíritu. Entonces, cuando nosotros veamos que nuestro liderazgo ya se está empezando a desvariar, o sea, ya no está siendo centrado y ya está teniendo problemas para obedecer a Dios, hay que tener que decirle al Señor: perdóname. Perdóname, porque ya me estoy yendo por un gobierno democrático y no teocrático. Perdóname, no es así. Yo estoy bajo un gobierno, ¿qué? Teocrático, ¿sí? Entonces tú puedes estar en ese espíritu que ya Dios nos enseñó que en Romanos capítulo 1, cuando dice que porque por cuanto conociendo a Dios no le glorificas como a Dios, entonces te entregó a una mente reprobada y a un corazón entrenevecido. Entonces, cuando Dios está haciendo eso, hay que tener mucho cuidado. Porque dices: híjole, ya estoy me estoy molestando de todo, ya me estoy enojando con lo que me dijo el pastor o con lo que me dijo mi líder, ya me estoy molestando. Entonces, Señor, ¿qué tendrían que hacer? Ayunar. Ayunar para que ese espíritu que los está empezando a atormentar no los mate. Porque ya se están enojando de lo que todo lo que les está diciendo la palabra el domingo, o todo lo que le está diciendo la palabra en su grupo discipular, ya se están molestando lo que dice el Señor en los miércoles. Entonces quiere decir que Dios ya te mandó un espíritu para que te atormente. Que cuando pones la alabanza, ay, empieza la paz. Porque durante la alabanza los demonios huyen. Sí, pero tienes que arrepentirte y reconocer que le has faltado el respeto a Dios, porque ese espíritu ya te está molestando. ¿Y quién te lo dejó? Pues hay que lo atormente. No me quiere obedecer. Le he ordenado que se aparte de su pecado y sigue en su pecado. Sigue en su necedad, sigue en su raciocinio, sigue en su independencia, en su egoísta. Yo hago lo que yo quiero, no lo que el pastor a mí me dijo. ¿Qué le pasa a ese pastor? Yo tengo una relación con Cristo directa. Sí, pero tus oraciones están llegando aquí, mira, al techo, por cuanto has sido desobediente. Y decimos, Señor, entonces no era el pastor, eras tú que me mandaste ese demonio a que me atormentara. Te vengo a pedir perdón, pero libérame en este ayuno de todo lo que te falté el respeto. Entonces fíjense que eso es lo que le pasó a Saúl. Había comenzado a perder su control de persona, y pues ahora sí, cuando le decían lo que tenía que hacer, empezaba a desvariar más, ¿verdad? Y esos celos paranoicos que empezaron a darle lata a él, porque lo vemos en heridas de rechazo. Cuando hay un problema de que no amas como Dios te ha mandado amar, tienes una raíz de rechazo. ¿Y cómo se comporta? Paranoicamente. Ese rechazo de la paranoia es precisamente lo que entró este demonio a darle lata a Saúl, porque empezó a darle lata a David, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitarnos esta contaminación en la que como hijos de Dios abrimos puertas. Como hijos de Dios no hemos obedecido lo que Cristo nos ha mandado hacer. Y que no empiecen los celos, porque entonces empiezan muchos Saúles. ¿Y ya viste cómo está viéndome? A ver, vamos a ver las lanzas que nos arrojan a diario. ¿Ya? Para evadir las lanzas que nos arrojan a diario, ¿cuáles son estas lanzas? La paranoia se va a comportar de esta forma. ¿Que te empiezan a qué? Empiezas a calumniar a las personas, empiezas a provocar divisiones, empiezas a hacer chismes. Es que David, ya viste, ya le están dando más la honra a él que a mí, que soy su rey, ¿verdad? Empezó a tentaciones, porque empezó a matar a todos los profetas, ¿verdad? Mató a todos los profetas. Hipocresía, porque ¿se acuerdan cuando en el caso de David, cuando estaba huyendo, llegó un momento en que se lo encontró al rey y estaba dormido, ¿verdad? Y el que lo cuidaba también, y que le quitó su cinturón. Y entonces le dice, pues ¿a dónde está? Le dice al que lo cuidaba, ¿dónde está el que tú cuida al rey? Y en ese momento viene hipócrita Saúl, que le dijo, hijo mío, pues si yo te amo. ¿No es cierto? Se mueve ese espíritu de hipocresía y de desánimo. ¿Y qué más? Habladurías y burlas. Todas esas lanzas empezamos a darle a toda la gente que te empieza a decir cómo tienes que comportarte. Te burlas hasta de la gente que te dice qué tienes que hacer. Dice la palabra de Dios que nos amemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, ¿Y qué más dice? Que nos soportemos unos a otros. Entonces, cuando viene un hermano y te exhorta en amor, ¿qué le podrías decir? Oye, hermano, por ahí no está el camino de Dios. Yo te he visto que ya tu cara ya no se te ve, que vienes gozoso, ¿verdad? Y hasta se te ve hasta, ay, empiezas a tener ciertas miradas especiales. Y entonces se enojan, ¿verdad que se enojan? Y aparte se burlan. ¿Qué más hacen? Empiezan a calumniar. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas que nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos las quite. Amén. Se requiere tener un corazón limpio y ser paciente. Confiar en Dios y actuar ¿con qué? Entonces cuando tienes todas estas danzas que te están mandando los saúles, tú tienes que tener un corazón limpio. Tienes que ser ¿qué? Paciente. Confiar en Dios y actuar ¿con qué? Con amor. Ayer, ¿qué decíamos en el grupo discipular? Sandra, ¿qué decíamos? Que si el esposo te dice algo, ¿qué le tenías que hacer?
Darle
muchos besos. Y él, a ti también, que si sí. Tú te ven así media, que ya te pusiste molesta, te dé muchos besos. Amén. Así hay que acercarnos, amarlos, ¿verdad? Y decirle, hermano, tranquilo, yo te amo. Ajá. ¿Amén?
Amén.
Bueno, pues David no quería ser un Saúl, ¿verdad? Porque David tenía la fe en el Dios omnipotente. Él hacía todo lo contrario. Si le lanzaban la lanza, ¿él qué decía? Hacía ole, la evadía. Y si lo perseguían, huía. Entonces, cuando empiezan las lanzas, ¿qué van a hacer? Evadirlas. Si ven que hay un Saúl, ¿verdad?, cerca de ustedes en su liderazgo, ¿qué tienen que hacer con esos Saúles? Es que miren, la mera verdad, en el liderazgo sí, yo lo he vivido. He vivido que hay mucha murmuración. Mucha murmuración. Ese es Saúl. Mejor seamos David. Pero esos Saúles que se acercan a ti y que te dicen, ay, gloria a Dios que te usó muy bien el Señor, ¿no? Y por atrás ya te dan una manoterapia. Y dices, uy, qué bárbaro, se está echando ahí porras primero. Y qué bueno que cuando te echan las porras, tú no te creas el Juan Camaney, porque la obra ¿de quién es?
De Dios.
Él es el que está haciendo la obra. Me acuerdo en la iglesia que estaba anterior, estaban construyendo y las columnas estaban muy grandes, y estaba yo en la oficina del pastor y le digo, ay, Dios mío, pero esto va a estar grandísimo, ¿cómo voy a dar tanta consulta? Dice, ¿y quién te dijo que tú das la consulta? Me dice el Señor, la consulta la doy yo.
Amén.
Así es que nada de Saúles, somos David, ¿amén?
Amén.
Nada, hay que evadir a esos Saúles, no los queremos en nuestra vida, porque también este Saúl tenía su ego, porque como ya lo había desechado Dios de que ya no iba a ser rey, ahora se fue contra David porque ya se le había levantado como rey a él. Entonces tu liderazgo puedes hacerlo como una idolatría y decir, bueno, gracias porque el Señor me ha puesto en este liderazgo y gracias al Señor, pero ya lo puedes hacer como ídolo. Y él tenía otro problema, el ser rey de Israel ya era su idolatría. Y vamos a Cantares 8:6. Porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el Seol, ¿qué?
Los
celos. No tenemos que tener esos celos paranoicos. Decirle al Señor que nos los quite. Amén. Si nosotros tenemos, hay que estarle pidiendo al Espíritu Santo que siempre nos ayude, porque si no vamos a oler a muerte. Si han visto a los hermanos cuando ya, o tú también te ves en el espejo cuando estás cayendo en cosas que a Dios no le agradan, ¿cómo te ves? ¿Cómo? Sí, que te ves mal, ¿verdad? ¿Sabes qué me pasó ahora? Oiga, ¿está cansada? Sí, sí estoy cansada. Pero también la parte, quién sabe qué habrá, ¿verdad? De decirle al Señor, Señor, ¿qué pasó? Si tú eres mi esposito, tú eres de que me haces cirugías reconstructivas. ¿Qué me pasó ahora? Ya no tengo esa cirugía reconstructiva. Porque a veces nosotros queremos hacer la obra y no Dios. Y hacemos una idolatría de nuestro servicio. Pero si yo vengo todos los días, hermana, yo vengo a servirle, limpio las sillas, lavo los baños, pero ya no estás tan contenta hacerlo. Porque ya vienes con el cansancio, ay, otra vez, y ese hermano, ¿por qué ensució ahí? ¿Verdad? Y te empiezas a molestar. Y ese hermano le dije que por favor lava allá afuera, y lo lava y se molesta porque hasta limpió y le ensuciaron, ¿no? Dices, entonces tu servicio ya es una idolatría, porque ya te estás molestando hasta porque pinza donde limpiaste, hasta porque quitaste la silla y donde te la pusieron. O sea, se dan cuenta que la idolatría del liderazgo también, y eso fue lo que Saúl estaba provocando, los celos por la falta de su reino, ya se la habían quitado el Señor. Entonces esa idolatría que también tenemos que pedirle al Señor que no la quite. Amén. Entonces es lo que ahí le falta, no más que el reino ya lo platicamos ahorita, que cayó en idolatría con su liderazgo y por eso empezó a perseguir a David. Y pues preguntémonos, hermanos, ¿hay algún ídolo personal en tu vida? ¿El ídolo de alguno es su cargo, su título? A lo mejor es la capacidad de predicar, sea tu idolatría, el ser músico. No hay nadie como yo. Ay, sí, yo toco muy bonito. Y a mí se me va el gallo muy bien, y no a todos como a mí. O sea, se dan cuenta que te haces idolatría de las capacidades que Dios te dio, de tu voz, ¿verdad? De tu familia, aún tu propio yo, y no te das cuenta que yo solo sé hacer bien las cosas y nadie las hace bien. Y también eso se llama rechazo. El espíritu de perfeccionismo también se llama rechazo. Dice, no darle lugar al diablo por este medio, hermanos. Amén. Los celos entre los ministerios también pasa mucho, que es lo que tenemos que estar pidiéndole a Dios, que pues nos lo quiten. Este liderazgo, este amor al ministerio. El Señor nos puso a hacer ministerios porque dijo que son 5 ministerios los que la iglesia está moviéndose. ¿Cuál es el primero? Maestro. Entonces el maestro está enseñando el ministerio. Cuando vienen a congregarse se está moviendo el ministerio de maestro. ¿Cuál es el otro? De pastor, ¿verdad? Para ver por las ovejas, la necesidad de todos los miembros. El de evangelista. Vemos que alguien sube y que no conoce al pastor, no conoce la congregación, y el evangelista luego se acerca. Pero ¿en qué podemos servirles? ¿En qué podemos, dígame cuál es tu necesidad? Y empiezan, siempre vienen por dinero, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Los evangelistas qué hacen? ¿Qué más? ¿Qué hizo Pedro y Juan? No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. ¿Cuál es tu necesidad, verdad? Vienen porque están enfermos. Oramos. Vamos a guiarlos. El evangelista, ¿qué también lo hace? Que se quede en la congregación. Le voy a enseñar al pastor, no se preocupe. Estamos para atenderlo, ¿verdad? Y el profeta darle palabra, ¿y qué más? El apóstol. Entonces, por eso nos tenemos que congregar, porque se mueven los cinco ministerios. ¿Amén? Entonces, a veces el ministerio de maestro no es igual que el del apóstol, ya lo estamos viendo, ¿verdad que no? ¿Sí, Mario? Para nada. No se ve igual. Que claro, un apóstol se está llevando a cabo todos los ministerios, pero se está llevando a cabo en su trayectoria de apóstol. Pero no quiere decir que todos seamos apóstoles, que todos sean maestros, que todos sean profetas, o sea, están los cinco ministerios. Entonces se tiene que llevar, entonces como el Señor ha elegido a cada uno para qué ministerio va a llevar, a veces el ministerio tiene celo del otro ministerio. Oye, espérame, si yo soy maestro, yo no soy profeta. Yo estoy enseñando la palabra porque el Señor me dio ese ministerio, pero yo no soy profeta, entonces no tiene por qué haber esos celos paranoicos en los ministerios. No debe de pasar, pero ha pasado, ¿verdad? Lo hemos visto en el trayectorio de nuestras vidas y no queremos esos Saúles. Para nada, de nuestro corazón no queremos esos Saúles. ¿Amén? Entonces dice que los celos, sí está, hija, los celos entre ministerios son la sierra espiritual que el diablo emplea para desmembrar o amputar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia aquí en la tierra. Entonces usa una sierrita, el celo, y cuando vemos que las iglesias hasta se dividen por esa sierra, los líderes puestos por Dios y aceptados por el pueblo nunca temen el ser depuestos. Si en verdad están en voluntad de Dios, nunca nos debemos de preocupar que porque nos van a quitar. ¿Nos vamos a preocupar? ¿Quién nos puso? Fue Jesucristo. Entonces no tenemos por qué preocuparnos que viene fulano y que ya nos quieren quitar, ¿verdad? Yo me acuerdo que tuve un sueño donde venía el apóstol con varias personas y que me decía que me iban a quitar de liderazgo. Y yo me paraba, pero así como este David, ¿no? Y empezaba, ¿quién me va a quitar? A mí me puso Jesucristo, se me van, pero todos. Y empezaba yo a gritarles en el sueño, y todos se me forman, ¿verdad? Por distancias casi. Y se empezaron a ir. Y entonces me decía el apóstol, ¿por qué? ¿Por qué te pones así? Porque estos venían, pero ahora sí que a saborear tu oído, que según me querían molestar, ¿no? Entonces se lo comenté al pastor, al apóstol, dice, ay, Marta, pues sí, porque sí, al ratito vino, ¿sí o no, Mario? Que quería molestar por ahí los demonios. Pero yo me paré firme, porque ¿quién fue el que me puso? Fue Cristo el que me puso. Me dijo que era por gracia que me lo estaba dando. ¿Amén? Y así tú tienes que estar bien firme, que eres hijo de Dios, y debes de estar firme como David. A mí Satanás no me va a atormentar. Yo soy una hija o un hijo de Dios que Satanás no se va a meter contra mí, ¿verdad? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te me largas de aquí. Comparto la palabra porque soy hija de Dios, ¿amén? Y hago discípulos porque soy hija de Dios, ¿amén? Entonces Satanás no tiene por qué prevalecer para decirte, y tú ya no sirves para nada, te me quitas. ¿Qué te me quitas? Te me quitas tú, Satanás, mentiroso, ¿amén? Entonces tenemos que tener celos, pero por Dios. Amén. Vamos a ver otro punto. También el capítulo, versículo 3. Saúl era un líder inseguro, ¿verdad? Dios ya lo había rechazado. Entonces, que tu liderazgo no sea inseguro. Sabemos que Dios nos ha puesto. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Su manera de ver a David no era buena, porque pensaba mal de él, y pensaba mal de él, y pensaba mal de él todos los días. Ese día Saúl se infectó con el virus de la venganza. Nosotros ya le dijimos al Espíritu Santo ahorita que nos quite esos Saúles de nuestro corazón. ¿Cómo se observa cuando una persona ya está con apatía? ¿Qué hace? Empieza el rechazo. Así tú te das cuenta cuando una persona ya no le gusta tu liderazgo, porque Dios te está usando, y dices, ¿y esta por qué me está viendo así? Y te empieza a mirar así, se observa con apatía y con la cara de pocos amigos, y te empieza a rechazar, te acercas y le dices, ¿cómo estás? Pues bien, ¿qué me ves? Pues estoy bien. Y dice, mira, la mera verdad, hermano, te voy a ser franca. La mera verdad, yo sí tengo esos celos, pero no son de los malos. Ah, caray, esos no son de los malos. Todos los celos son malos, ¿verdad? Porque sí, pero no son de esos malos. Pero sí te tengo celos de que Dios te esté usando, ¿no? Dices tú, hermana, por favor, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Y la mera verdad, dice, otro hermano me decía que en el amor de Cristo yo le caía mal, ¿no? Dije, en el amor de Cristo, ¿cómo que en el amor de Cristo yo le caigo mal? Pues en el amor de Cristo no, ¿el amor de Cristo qué es? Pues amor, ¿cómo que le caigo mal? ¿Verdad? Entonces, si observas esa apatía y ese rechazo, te empiezan a marginar y a veces te quieren aniquilar, ¿verdad? Te quieren quitar y te persiguen. Y yo cuando salí dije, ahí les dejo su liderazgo, porque yo traigo el que Dios a mí me dio. Si ellos tienen celos por el liderazgo, pues ahí se quedan con su liderazgo. Y ya quité esa maldición de mi vida, ya no hay aniquilamiento, me alejé en contentamiento. ¿Amén? Entonces, así cuando veas que una persona está teniendo celos de ti y hay ese rechazo, tienes que perdonarla. Y acércate como yo lo hice, ¿verdad? Hermana, pues yo te amo, yo no, yo tengo unos dones especiales, yo veo que tú tienes otros especiales, ¿verdad? Yo trabajé como médico en áreas marginadas y me costó mucho trabajo tener que ir a esas áreas marginadas, y qué bueno que tú las haces con mucho amor. Yo te veo que tienes ese don de ir hasta Pueblo Quieto, ¿verdad? Y qué bueno, pero ese es un don que tienes. Yo no lo tengo, yo he sufrido por ese liderazgo de ir a las áreas marginadas. Pero cuando entro a Salubridad, pum, que me mandan a áreas marginadas, ¿verdad? Esos dos platos me puso el Señor, de ir de casa en casa. Y ahí fue donde me preparó el Señor a este liderazgo. ¿Amén? Entonces no nos tenemos que decir no. Todo decimos amén, sí Señor y amén. Debemos tener mucho cuidado de la cual de las semillas sembramos. Tenemos que tener mucho cuidado diariamente de esas semillas, para no vernos sorprendidos con los resultados, que por ejemplo en el caso de Saúl fueron terribles. Estamos ahora viviendo un tiempo precioso en el Señor. Dejemos todo lo negativo, tratemos de no enojarnos con frecuencia, porque muchas veces nos enojamos. Tratemos de no enojarnos, amén. Detengamos los celos de nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que estar haciendo, hay mucho que hay que hacer por el Señor. Él requiere de su pueblo más, que tengamos más comunión y unidad que nunca. Llenemos nuestra mente, el Señor me necesita. No demos lugar al diablo. ¿Amén? No demos lugar al diablo. El Señor nos ama. Seamos ese David que andaba en fe y en obediencia. ¿Amén? Cuando él desobedeció en ayuno y oración, postrado ante la presencia, pidió perdón y el Señor lo perdonó. Así nosotros nos perdona. Pero no lo hagamos el peque y me arrepiente, porque eso sí nos lleva a la muerte. Y tengamos que tener esos celos de Dios para hacer la obra. ¿Amén? ¿Por qué dice que te crucifiques juntamente con Cristo? Que te crucifiques totalmente. Ya tus pensamientos deben de ser igual que los de Cristo. Tu caminar debe de ser igual que los de Cristo. Tus pensamientos deben de ser así, todo alineado a Cristo. Ya no vivo yo, Yo nací aquí en esta tierra para venir a dar las buenas nuevas del perdido. Por favor, hagamos lo que Dios quiso. Él fue el que le plació escogernos para ser sus hijos, ¿sí o no? Entonces ya no tenemos que pensar el que me voy a ir a echar una canita, acabo mañana, me perdona el Señor. ¿Qué es eso? Horrendo es caer en las manos del Dios vivo. Acabo me voy a echar un chupe, me borraché, pero pues no me pasó nada. ¿No te pasó nada? Pues ya tienes un piecito más para el infierno que para nada. No volteemos a ver al mundo. El Espíritu Santo dijo que Cristo ya está en la puerta. Amén. El que se quiera postrar, póstrese. El que se quiera levantar, levántese. Pidan perdón a Dios de todo lo que Saúl les traeríamos en nuestro corazón. Amén. Papi, vengo ante tu trono a pedirte que me perdones. Perdona a tu pueblo, Señor, de todos los celos paranoicos que pudiéramos tener, el sentirnos perseguidos, el que nadie nos ama. Perdónanos, papi. Vengo ante tu trono a decirte perdóname. Perdona a tu pueblo, perdona al pastor, perdona a su esposa, a sus hijos. Perdona los 5 ministerios, Señor, que estás usando. Perdónalo de todo lo que hubiera celos entre un ministerio y otro. Perdónanos a todos, Padre, en el nombre de Jesús, siervos de Cristo. Venimos ante tu trono a decirte perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, porque te ha mandado el Señor para redarguirnos, corregirnos y enseñarnos. Papi, perdónanos. En este momento, tu Espíritu Santo llene este lugar de tu presencia. Llene sus corazones de tu presencia. Espíritu de Dios, ven a mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu verdad, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, llena nuestra vida, llena nuestra vida, llena nuestra copa, quita el odre viejo, danos un odre nuevo, de vino nuevo a todos, papito, llénanos de tu presencia. Quita esos celos paranoicos, Padre, de todos nosotros, que seamos esos David, que andamos por fe, porque sabemos que Jehová de los ejércitos va delante de nosotros, papi, y nos lleva de victoria en victoria. Ayúdanos a obedecer lo que los ministerios, bajo tu guianza de tu Espíritu Santo, nos ha dicho que hagamos, Padre, para bien nuestro. La obediencia trae bendición. Llénanos a todos de tu obediencia. Llénanos de la obediencia a todos, papi, postrados ante tu presencia. Llénanos, llénanos, glorifícate en nosotros. Quita ese odre viejo, papi, de esos celos en el ministerio, de esos celos en el liderazgo, de esos celos con otros hermanos. Derriba esos celos, Padre, quítalos de nuestras vidas. Quítalos, que no caigamos nuevamente esos celos. Llévatelos, repréndelos, quítalos de nuestros caminos. Te hemos pedido perdón, Padre, por esos celos en los ministerios. Quítalo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios. Aviva el fuego del don que nos has dado por imposición de manos a todos. Cambia nuestro rostro. Derrama la paz en todos nosotros, el gozo que sobreabunde en cada uno de nosotros, Padre. Que seamos esas alabanzas caminando, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia. Y aún las familias que no vinieron el día de hoy, Padre, llénalos de tu presencia en cada hogar, redarguye, corrige, enseña que tú ya estás en la puerta, que nos estás hablando de congregarnos en uno, porque Cristo ya está en la puerta, papi. Trae a tu pueblo, Señor, que sean ese pueblo que quites ese orgullo de sus vidas, Padre, porque están más envanecidos en sus razonamientos que bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Rompe con esas maldiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue moviéndote con amor, con misericordia en tu pueblo. Sigue tu misericordia llenando nuestras copas de ese amor eterno, de esa paz, de ese gozo.
Transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti.
Sánanos, Padre.
Vive en mí.
Sana nuestro corazón. Sánanos, Señor. Sana nuestra mente, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sánala, Padre. Abrázanos, Señor. Abrázanos a todos. Abrázanos, papi. Abraza tu cuerpo. Quita cansancios. Quita preocupaciones financieras, Padre. Quita preocupaciones económicas y también de enfermedad. También en su ministerio, toda preocupación. Quítalos a todos. Libéralos, Padre. Libéranos a todos. Aún el pastor que está en otro lugar, libéralo, Señor, llénalo de tu presencia. Sí, Jesús. Abrázanos, Padre. Gracias, papi. Gracias, Señor, que todos mis hermanos, para esta noche tú puedas hablar. Puedas darles visiones, puedas darles, Señor, palabra eterna a cada uno respecto a sus necesidades. Gracias, porque vendrán peores tiempos, pero tú nunca nos dejarás, ni nunca nos desampararás. En delicados pastos siempre nos vas a pastorear, y ninguna arma forjada contra nuestras vidas prosperará. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aplaudamos su grandeza del Rey. Aplaudámosle al Rey del Universo, que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Rey. Te aplaudimos, papi, te amamos, porque tú nos has amado primero. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.